SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore.
Siempre decimos que esta reunión ministerial de los jueves tiene materia para hacer un programa de 5 horas. Pues imaginen hoy, que llevamos ya casi toda la mañana hablando del antivirus. Jaime García Cantero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Nuño Domínguez, muy buenos días.
Buenos días.
Hemos hablado con la ministra, la habéis escuchado, sí. Más allá de toda la polémica que hay sobre la gestión, la coordinación con el gobierno de Canarias, toda la polémica que hay sobre si el confinamiento de los 13 pasajeros y un tripulante españoles que van a bordo de ese crucero que atracará en Canarias tiene que ser obligatorio, voluntario, que ahora también podemos hablar de eso. Hay una pregunta que yo creo que la respuesta es muy clara, pero como hay mucha polémica en los medios de comunicación, España no podía hacer otra cosa. España hace lo que tenía que hacer.
Bueno, España sabe que tiene ahí 14 ciudadanos de su país en una situación comprometida y ha actuado rápido.
Y además la OMS te lo pide.
Ha dado el paso al frente, la OMS lo pedía a alguno de estos países. ¿Podía haber dado el paso otro país? Sí. Es cierto que, bueno, pues que el barco estaba más cerca de poder llegar a territorio español que de otros países, ¿no? Y después, que yo creo que también España se ve preparada para una crisis como esta. Porque lo comentábamos antes fuera de micrófono, nosotros hemos vivido crisis muy serias en las que se han cometido muchos errores, como la del ébola en 2014, sí. Y a raíz de eso España hizo una reconversión y una preparación para tener la capacidad de atender a enfermos que puedan llegar de zonas en las que haya brotes de virus muy peligrosos, para poder atenderlos y poder tratarlos de una forma lo más segura posible, de acuerdo a los estándares sanitarios. Entonces,
de hecho, no atracan en Cabo Verde y nadie cuestiona que no atraquen en Cabo Verde,
claro,
porque se es consciente que ahí no hay la preparación, ni los métodos, ni nada, como para garantizar la seguridad y la salud tanto de los pasajeros del barco como de los pasajeros de la gente del país.
Sí, y además que, bueno, recordemos que esto es una emergencia sanitaria, es decir, es un virus que puede tener una tasa de mortalidad bastante alta, sí. Bastante alta. Entonces, ante esta situación y la posibilidad de que haya más fallecimientos, también podríamos estar hablando de que es lo más seguro para todos los pasajeros, no solo los españoles, sino todos los pasajeros, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, si tenemos la capacidad de hacerlo y la viabilidad de ir de Cabo Verde a Canarias y después trasladarlos a algo Mezulla aquí en Madrid, es posible y estamos capacitados para hacerlo, ¿por qué no? ¿No?
Entre estas capacidades son estas unidades de aislamiento. Sí. El Gómez Ulloa también fue donde se confinaron los primeros españoles que salieron de Wuhan cuando el coronavirus.
Efectivamente.
¿Qué unidades son esas? O sea, ¿cómo están preparadas?
Bueno, pues vamos a ver. Estas WATAN, que estamos hablando de unidades de aislamiento y tratamiento, básicamente son las sucesoras de las unidades de aislamiento que se empiezan a crear después de la crisis del ébola en 2014. Desde 2024-2026, Sanidad las llama WATAN, y lo que son es UCIs preparadas para que el contacto con los enfermos del personal médico esté totalmente controlado, tienen un sistema de aire que hace que el aire no pueda salir fuera, hay un control. La verdad es que leyendo las características, por ejemplo, del WATAN de Gómez Ulloa, es alucinante porque le controlan hasta la retina, pueden controlarle hasta las respuestas de la retina de los enfermos. Los enfermos además tienen capacidad de poder hablar con su familia a través de internet, a través de videoconferencia, etcétera, porque claro, en teoría están hechas para un aislamiento total, ¿no? Así que y este hospital no es el único que tiene este tipo de unidad, pero tiene también el componente de que es un hospital militar y que está preparado para hacer frente a cualquier tipo de virus potencialmente peligroso.
Yo no sé si ahora el peligro, porque es verdad que los pasajeros están todos muy controlados, están dentro del barco, ahora mismo todos son asintomáticos, pero ya hemos explicado del derecho y del revés que este virus requiere un periodo de incubación,
sí,
muy largo,
claro,
que son 45 días, etc. etcétera, etcétera. Pero claro, es inquietante. Esos 23 pasajeros, lo está contando El País desde ayer, lo ha contado uno de los pasajeros del barco, que ante la primera muerte se bajaron en una isla y de ahí se fueron a sus respectivos países. Esto sí que sin ningún tipo de control.
Sí, es la información que sacó Enrique Alpañes el otro día en El País ayer. Y sí, porque no se sabe, o sea, ya la cadena de contactos de esas personas se ha multiplicado. Es decir, muchos de ellos cogieron vuelos a sus países, no ha habido ningún control sanitario. Es decir, que ya es muy difícil retrasar el, pues como hacíamos en época de la pandemia. No quiero compararlo porque esto no tiene nada que ver, pero sí se intentaba llegar a ese caso cero, ¿no? Mm. Bueno, el caso cero aquí está, el primer caso está muy claro, pero ya los contactos de los contactos...
Eso ya es más complicado.
Se han perdido. La suerte es que es un virus que se transmite mucho menos que, por ejemplo, el COVID. Incluso, bueno, está por ver porque, a ver, muchos podemos criticar, bueno, es que no se sabe cuánto va a durar la cuarentena. Es que estamos ante un evento del que desconocemos muchas cosas. Es que esto probablemente es una variante que no se ha conocido hasta ahora. Habrá que secuenciar este virus, el genoma de este virus, pero no creo que sea igual exactamente que el que afectó a Argentina en 2018. Y claro, es del que más sabemos. Claro. Y es en el que sí que se vio que había super contagiadores. Es decir, que sí que puede pasar de persona a persona. Y toda esa ciencia hay que hacerla ahora. Pero claro, entonces de momento las autoridades sanitarias pueden llegar hasta donde pueden llegar. No pueden delimitar completamente cuánto va a durar la cuarentena. No pueden delimitar completamente cuáles son las herramientas que tienen que aplicar para efectuar esa cuarentena y que los contactos la cumplan, ¿no?
Y decíamos antes en el abierto que hablábamos de eso, ¿no? Que a los medios de comunicación hay que pedirnos rigor. Es decir, hablar solo de lo que sabemos, contar solo lo que sabemos y dar voz a los científicos, que además lo vimos en la pandemia, porque claro, ahora, Jaime, se abre la veda, pero no solo a los bulos, sino al alarmismo. Es verdad que el alarmismo vende. Sí. Yo veo titulares del barco contagiado, los que están en el barco ahora mismo son asintomáticos. Caso, sí. Es decir, contemos las cosas como son, porque si no es terreno abonado.
Y fíjate, yo creo que la crítica que hacemos siempre a las redes, ¿no? Y lo hablamos antes fuera de micrófono, no hace falta irse a las redes para ver salvajadas en torno a esto, ¿no? Decía Nuño, en la ciencia aún no sabemos muchas cosas, pero lo saben ya los tertulianos televisivos, ¿no? Que ayer ya estaban haciendo diagnósticos precisos sobre periodos de cuarentena, que es una cosa muy seria, ¿no? Sí, sí. Hablar de periodos de cuarentena sin tener ni idea de esto, yo creo que es importante que todos seamos responsables de nuestros actos y de que lo que se está diciendo es absolutamente peligroso. Yo creo que aparte de todo esto, y como bien decía Nuño, sin que esto tenga nada que ver con el COVID, creo que vuelve a poner hablemos de cosas de las que hablamos durante el COVID y que desafortunadamente no hemos avanzado
tanto.
Claro,
que pensábamos que ya esto no nos pasaría, claro, o no actuaríamos de la misma manera.
Entre ellos el tema de la comunicación, clara, ¿no? También de los políticos. Si hay que hacer cuarentena, sí o no. Se puede obligar, sí o no. Y creo que a veces estos sí o no ayudan a eliminar los bulos siguientes, ¿no? Porque cuando la claridad empieza a palidecer, los mentirosos lo tienen mucho más fácil. Entonces yo también le pediría a los políticos esto, ¿no? Claridad. Y si a veces el político no quiere entrar en estos temas, para eso hay técnicos, y lo hemos hablado aquí muchas veces, hay personal científico. En los gobiernos hay asesores científicos que saben bastante más de esto que el resto de la población y que pueden ayudar a entender, porque creo que es importante.
Lo que pasa que es que yo creo que como ya todo, ya no hay declaración política que no pase por el filtro partidista, yo creo que se curan mucho en lo que dicen para que luego no digan, ¿sabes? Y lo hemos vivido hoy con la ministra, que a la pregunta directa, ¿es obligatorio sí o no hacer la cuarentena? Y la respuesta ha sido tocar el violín todo el rato. Hemos deducido que sí, que va a ser obligatorio,
sí, pero deduciéndolo.
Pero deduciéndolo.
Absolutamente.
Yo creo que tranquiliza si la ministra dice, mire, nosotros no nos vamos a jugar la salud pública. Esto es muy serio. Con lo cual, todos aquellos que vengan pasarán por un periodo de confinamiento. Ya está.
Y luego lo que decía Edu, ¿no? Que es también los negacionistas de todo, ¿no? Sí. La gente que dice, es que no hay que dejar que el barco entre en puerto. ¿Entonces qué?
¿Qué hacemos con el barco?
¿Dejas el barco en alta mar? ¿Dejas que la gente se muera? Porque claro, esto es una crisis sanitaria, pero también es una crisis humanitaria. Tú no puedes dejar a gente muriéndose en medio del mar. Sí, ojo, que no están muriéndose, que ahora mismo están bien.
Pero,
creo que todos entendemos esto. Entonces, vale, no les dejas entrar. ¿Y entonces qué?
¿Cuál es la alternativa?
¿Cuál es la alternativa?
Esperemos que se quede aquí, porque esto se ha politizado escuchado, pero es que además se puede llevar a tribunales. Es decir, ha habido un partido que ya ha pedido a la Audiencia Nacional que impida el desembarco en Canarias de este barco, ¿no?
Pero, somos, no sé si el único país del mundo donde se llevó a los tribunales el confinamiento de los ciudadanos para que no muriéramos todos de coronavirus. Y se llevó a los tribunales.
Libertad, siempre libertad.
Después de que se demostrara que fue el confinamiento lo que consiguió, la vacuna después, pero que en una primera instancia lo que consiguió frenar el virus fue que nos quedamos todos en nuestras casas.
Totalmente.
Pues en este país.
Es agotador volver al debate. Es agotador. O sea, volver otra vez a este debate.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Lei non parla mai, lei non dice mai niente. Ha bisogno d'affetto.
Aquí seguimos con Jaime y con Nuño. Una cosa más que tiene algo que ver con la pandemia, porque como estamos hablando, al final a todos nos viene a la cabeza la pandemia del coronavirus cuando vamos del antivirus, porque de Estados Unidos ha llegado una noticia. Yo creo que preocupante, porque es el organismo que regula los medicamentos, que el FDA y otras cuestiones de salud pública en ese país, ha bloqueado la publicación de varios estudios que apoyaban el uso de vacunas contra el COVID y el herpes zóster. ¿Por qué lo hacen?
Dicen porque los estudios y los científicos que los firman, que son veteranos en esta organización y tienen una carrera muy demostrada, llegaban a conclusiones que se salían o que no estaban apoyadas por los datos. Lo más probable es que, porque ya había pasado algo parecido con otros estudios sobre la COVID y la efectividad del confinamiento, por ejemplo, para evitar contagios, etcétera, es que los hayan retirado porque no les gustan lo que dicen, que es que las vacunas funcionan, ¿no? En estos dos casos. También han recortado de forma brutal la investigación en vacunas de ARN mensajero, que nos sacaron de esta pandemia, uh-huh. De la pandemia pasada, perdón, y que son claves para tener, por ejemplo, inmunizaciones de varios tipos de virus, ¿no? O varios tipos de gripe, por ejemplo. Así que, tiene toda la pinta de ser otro movimiento más de este departamento de Robert, liderado por Robert Kennedy, atacando a las vacunas, que obviamente es que se me ocurren pocas políticas que puedan ser más un tiro en el pie, no solo el propio, no solo en el de todos los estadounidenses, sino el de todos los terrícolas. Es decir, ir contra las vacunas es ir contra la salud pública y es ir contra todos, ¿no?
Hablábamos antes con Nuño que durante el COVID todos vimos aquel vídeo de Bill Gates años antes de la pandemia, en la que advertía que en el mundo había un montón de medidas que no se habían tomado y que podían facilitar la llegada de una pandemia. Si volvemos a ver el vídeo hoy, lo hablaba antes con Nuño, no es que no hayamos avanzado, es que muchas cosas parece que hemos retrocedido. Estamos a peor, incluso con el organismo, no sé si el más importante del mundo, pero uno de los más importantes del mundo, retirando estudios que parece que van contra el sentido común, con una excusa metodológica bastante pobre.
Sin dar detalles, por supuesto, no han dado los datos ni se han publicado, o sea, ni siquiera han dado los borradores de los estudios para demostrar que...
Sí, parece simplemente que es como, no me gusta y los quito. Pero es que la administración americana está en este momento, ¿no? De que no, lo que no le gusta, pues lo quita.
Lo que no coincide con lo que piensa.
Hablábamos la semana pasada de los comités de asesores científicos que se han cargado más de 100, ¿no?
Dejadme, antes de cambiar de asunto, porque hay una novedad con el tema del antivirus, un posible contagio de alguien que no iba a bordo de ese crucero. Mariola Lourido, buenos días.
Buenos días, Ángeles.
Cuéntanos.
Bueno, pues está hospitalizada una azafata de un avión en el que viajó una de las personas muertas por antivirus. Esto lo informa, esto es una información oficial del Ministerio de Sanidad holandés, lo acaba de transmitir, lo acaba de publicar. Es una azafata que ha sido ingresada en un hospital de Ámsterdam tras presentar posibles síntomas de infección por el virus, por antivirus. Además, la cadena de televisión holandesa RTL ha indicado que la mujer, pues esa azafata de la aerolínea, de un avión, que había estado en contacto, ella había estado en contacto con una mujer que murió, como decimos, a causa de una infección, de la infección por antivirus en Johannesburgo, en Sudáfrica.
Pues
esa es la información que tenemos.
Esa es la información, es un contagio relacionado con uno de los pasajeros del crucero, que en este caso falleció la pareja, el marido y la mujer.
Y ella.
Exacto, y una azafata que había ido en ese avión y que posiblemente hubiera tenido contacto con la mujer que posteriormente falleció. Quedamos a la espera, Mario, las demás novedades, ¿de acuerdo?
De acuerdo, venga, hasta luego.
Claro, pues eso, cuando hablábamos de la importancia del rastreo, que esto también lo hablábamos cuando el coronavirus y el porqué de la importancia de localizar esas 23 personas que se fueron por su cuenta a sus países de origen, partiendo de la isla de Santa Elena, por eso es lo importante. Es decir, que es una azafata que estuvo en contacto con una de las mujeres, de las tres personas fallecidas de momento por este brote de antivirus en el crucero. Vamos a otro asunto, y es el salto que va a dar el Bizum al comercio físico, porque cada vez hay más gente, y sobre todo en las nuevas generaciones, que no llevan dinero físico. O sea, es muy raro que haya, ¿ves?
Yo también.
De los jóvenes y menos jóvenes, que no llevan dinero físico y que llega un momento que dices, espera, no, aquí no queréis tarjeta o tal, ¿cómo pagamos esto? ¿Cómo se va a implantar esto? ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, Bizum, decías, no solo las generaciones jóvenes, Bizum tiene 30 millones de usuarios en España, es la aplicación más usada después de WhatsApp. Y ha sido casi un crecimiento silencioso, ¿no? Porque es verdad que, sí, que comparado con otras cosas, no hemos hablado tanto de Bizum, pero creo que ha cambiado las formas en muchas cosas de pagar en Internet, pero también, ¿no? Cuando sales con amigos, sí, ¿no? De repartir las cuentas.
Pago yo,
todo
ya,
este
me
tipo
lo,
de cosas.
Ya me lo das, y lo das a través de Bizum.
Exacto, ¿no? Y aparte, el hazme un Bizum, ¿no? Directamente sí, la aplicación se ha convertido en un verbo, ¿no? Sí. Que me parece también interesante. Bueno, yo creo que hay dos cosas destacables aquí. Una, que esta es una plataforma desarrollada por los bancos españoles. Prácticamente todas las entidades financieras están en Bizum, aunque hay cuatro grandes bancos que poseen el 75% de Bizum. Y es muy importante el desarrollo de Bizum y ahora su paso al mundo físico, porque Bizum compite con dos gigantes norteamericanos, que son los que todos asociamos a las tarjetas de crédito, Visa y Mastercard, y un tercer player más pequeño, que es American Express, ¿no? Se entiende, también desde Europa, que el desarrollo de plataformas de pago 100% europeas es crítico, en eso que hemos hablado aquí tantas veces, de la soberanía europea. Si nosotros queremos ser soberanos en cosas, tenemos que ser, lo hemos explicado muchas veces, capaces de hacer cosas por nosotros mismos. Si para pagar 5 euros en una tienda tienes que hacer un pago que va a Estados Unidos y se aprueba con tecnología norteamericana, esto, aparte de las dudas sobre su eficiencia, desde luego nos hace poco independientes de estos gigantes. Entonces, esa parte es muy interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Que Bizum, a partir de la semana que viene, va a empezar a funcionar también en comercios de una manera muy similar a lo que hoy hacemos con otras herramientas para pagar con el móvil. Las más conocidas son Apple Pay, sí, y Google Pay, ¿no? Sí. O pagar con una tarjeta de crédito. Es decir, tú podrás ir a un TPV tradicional de una tienda que tenga este acuerdo ya con Bizum y pagar con tu teléfono sin necesidad de una tarjeta de crédito y sin necesidad de pasar por ninguna plataforma que no sea europea. Esto es muy interesante, desde luego, para los bancos, que se quitan un intermediario, entonces les queda más margen a ellos. Es interesante para las tiendas, que se supone que van a poder negociar mejores comisiones con esos bancos.
Claro, porque esto se financia. ¿Cómo se financia Bizum?
Bizum lo han financiado hasta ahora los bancos.
Claro, porque
al
100%. Nosotros no pagamos comisión cuando lo utilizamos.
Es decir, Bizum lleva 10 años siendo un coste para los bancos. Ellos han invertido en desarrollar esta tecnología, un coste porque les permitía ofrecer un servicio que hasta entonces no tenían. Por supuesto, o sea, aquí nada de ONGs, ¿no? Ellos han hecho esto porque les interesaba, ¿no? Pero ahora es cuando van a empezar a rentabilizarlo de esta manera. Pero como te decía, el banco se beneficia, la tienda también. Lo que tienen que demostrar ahora es cómo nos vamos a beneficiar también los usuarios, ¿no? Porque creo que si realmente queremos que esta plataforma dé el salto a ser mayoritaria también en el mundo físico, de alguna manera los usuarios también tendríamos que ver algún beneficio, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora, que es una experiencia prácticamente idéntica.
Pero a lo mejor el beneficio es poder prescindir de las tarjetas y de la comisión de mantenimiento de las tarjetas.
Claro, pero es verdad que los bancos y también los emisores de tarjetas han sido muy agresivos en eso y han bajado mucho esas comisiones, claro, ¿no? No tienen nada que ver con los que habían. Son conscientes de que son prescindibles. Pero desde luego esta parte, ¿no? De una tecnología europea y española, ¿no? Porque es una tecnología desarrollada aquí que es capaz de competir con estos gigantes, es tremendamente interesante. Y como el hecho, tú decías, ¿no? El hecho, la comodidad de no tener, por ejemplo, en Internet, ¿no? Que, bueno, es que, ¿qué te cuesta meter tu tarjeta de crédito? Bueno, pero todos perdemos un ratito, ¿no? Metiendo tus datos de tal y comprobándolo.
Ya hay mucho comercio online que te permite pagar con Bizum.
Casi todo el comercio
los
online.
Los billetes de avión, Iberia, por ejemplo, te permite
casi todo
pagar
el
con
online.
Bizum.
Sí, el 30% del comercio online hoy en España se hace con Bizum. Es la segunda plataforma más grande en el mundo online. Vamos a ver en el mundo físico, pero desde luego la transacción que llevo es muy
¿Podemos
muy
pensar que es más seguro pagar online con Bizum que poniendo tu tarjeta?
Bueno, yo creo, es importante explicar también a la gente que tenemos estas dudas, que por lo menos teóricamente las dos son tremendamente seguras.
Pero uno piensa que al no tener que meter los datos de tu tarjeta bancaria...
Código de seguridad.
Iba a decir, es más fácil, ¿no? Es imposible que te roben tus datos de tarjeta porque no tienes que introducir una tarjeta. Es verdad que Bizum muchas veces pues tiene una tarjeta de respaldo en tu cuenta por si algún día no puedes... Puede ser compatible con tener una tarjeta, pero creo que más seguro, lo que claramente es mucho más cómodo.
Más cómodo.
Porque todos nos hemos acostumbrado a que nuestro teléfono móvil nos identifica y todos nos sabemos nuestro teléfono móvil y nadie que yo conozca se sabe su número de tarjeta, ¿no? Porque son 20 números bastante difíciles de recordar.
Yo una vez me aprendí. Sí, ahora la nueva no, pero la que tenía antes me lo sabía.
Pero los 20. Se estropean enseguida,
te lo prometo.
Bueno, un ejercicio mnemotécnico, vamos.
Era de las veces que la utilizaba para comprar.
O sea, que estamos viendo aquí el comienzo del final de la tarjeta de crédito física.
Bueno, esto llevamos mucho tiempo hablando de esto, ¿no? Del fin del dinero en efectivo. Sí. Ha habido una guerra enorme por el fin del dinero en efectivo. ¿Y quién iba a ganar todo esto? Desde luego, Bizum tiene muchas cosas que decir. Yo creo que los gigantes tecnológicos no van a perder
esta oportunidad.
Claro. Google Pay y Apple Pay, como bien indica su nombre, pertenecen a dos gigantes absolutos. Y hay un tercero en discordia que a veces se nos olvida, que es PayPal, que es muy potente en las compras online y también amparado por los grandes gigantes norteamericanos.
Bueno, vamos a hablar de Barbacita en los minutitos que nos quedan, porque ha anunciado que renuncia a cobrar los posibles beneficios que genere su tratamiento contra el cáncer de páncreas. ¿Tú crees que lo ha hecho presionado por las informaciones que hablábamos aquí la semana pasada, de cómo siguió aceptando donaciones después de la retractación?
Yo creo que sí, que es una forma de intentar desempañar sus intenciones. No creo que en ningún caso Barbacid tuviese malas intenciones, pero sí que la forma en la que lo ha hecho es también confusa, porque ha dicho que se va a deshacer de sus acciones en esta empresa. Todavía no lo ha hecho, eso sí que nos consta. Ha dicho que lo va a hacer, pero todavía no lo ha hecho. Y dice que también va a renunciar a sus patentes, cosa que no puede hacer porque él es el inventor, no es el propietario de las patentes. Entonces, le agradeceríamos un poco más de claridad y, sobre todo, recordemos que no es el único investigador de su grupo que es copropietario de esta empresa. Hay otros dos investigadores que tienen acciones en esa empresa. Y luego también está que al final, según lo que él decía, según su equipo, era esencial poder crear esta empresa para dar el siguiente paso de la investigación. Y en el último comunicado de Barbacid deja muy claro, sobre todo, que hace hincapié en esos 3,6 millones de euros que se han recaudado de forma privada. Pero hay que recordar aquí que Barbacid ha tenido muchas veces más financiación pública que privada para hacer la mayor parte de investigaciones que ha hecho durante toda su carrera, en la que ha hecho cosas brillantísimas. Eso también hay que tenerlo muy en la cabeza, que hoy por hoy ninguna investigación contra el cáncer de páncreas va a ser posible sin el apoyo de la investigación pública, ni haciendo campañas privadas centradas en una persona con tanta atracción mediática.
Lo público es determinante. Lo vamos a dejar aquí. No hemos hablado de la inteligencia artificial por hoy, pero otro día.
Otro día. Hablaremos del informe de Funcas, que es demoledor,
por
¿no?
eso
de,
mismo.
De la cantidad de empleos que se van a perder.
Porque ni un día sin nuestras cositas de la inteligencia artificial.
Todos los días.
Venga, hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.